Ay, está. Sabará, para. Buen día, buen sábado. Señoras y señores, ya sabes. Mayo 25. Sí. ¿Cómo era lo de la escuela primaria? 25 de mayo. Nació un caballo. Levantó la cola. Y soltó un zapallo. Bueno, algo así era. Una huevada, pero linda, de escuela primaria. Los zapatos de mi abuela son de goma y esas cosas. Bueno, el desconcierto así es, ¿eh? Porque, viste, porque se nos ocurre un medio de comunicación. ¡Wow! Sí, sí, sí. Y no todo es actos patrióticos. Sí, sí. Sí, tampoco todo es Milei. Bueno, alguna vez hay que aflojar un poco. Será posible. Sí, hoy te preparé algo. Sí, rescaté algo. Rescaté una entrevista hecha hace muchos años. Y entonces dije, a ver, 25 de mayo, ¿podemos escuchar esta entrevista? Y yo dije, por supuesto que sí, y prestarle atención. A ver, che. Esta entrevista a Julio Cortázar fue realizada el mediodía del 6 de diciembre de 1983, 2 horas antes de que el escritor viajara a Brasil. Nunca volvería a Argentina. Muere en París, 2 meses después, el 12 de febrero de 1984. Cortázar, ¿cómo ve al país en estos momentos de recuperación de la democracia?
Sí, me parece muy natural que usted inicie su entrevista con esa pregunta. Por lo demás, es prácticamente la pregunta que me han hecho en todas las entrevistas para empezar. Yo comprendo muy bien que a ustedes les interese la opinión de alguien que viene de fuera. Y que les dé una idea de cómo encuentra el país, cuál es la diferencia esencial que nota. Bueno, mi contestación es bastante simple. El solo hecho de que yo esté aquí es la prueba de que algo ha cambiado en la Argentina, puesto que hasta las semanas anteriores a las elecciones yo sentía que no tenía la menor garantía para volver, como el caso de tantos otros exilados. O sea que cualquiera que se hubiese animado a venir bajo el gobierno de la dictadura militar lo hacía por su cuenta y riesgo y con el peligro de entrar en el país, pero tal vez no salir, o salir en condiciones muy negativas. De manera que eso solo ya significa el cambio, un cambio enorme, el hecho de que uno se baja en el aeródromo con la sensación de que entra en un país como puede entrar en cualquier otro país, sin amenazas, sin peligros, sin esa sensación que ha pesado sobre tanta gente a lo largo de estos años. eso ya es un cambio. Ahora, cuando llegué a Buenos Aires y empecé a salir a la calle y hablar con la gente, lo que noté fue una atmósfera como de distensión, como de alivio, y hablando con la gente eso se sentía enseguida. Todo el mundo repite lo mismo, ¿no? Que es como haber salido de muchos años de desconfianza, de temor, de tener que cuidarse. A veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente. Depende del nivel de cultura de la gente. Pero ahora que no tienen que cuidarse como antes, aún la gente más simple se da cuenta y lo advierte. Yo hablo mucho con los taxistas porque como me llevan a hacemos viajes largos, ellos se ponen a hablar así con el pasajero, conmigo en este caso, y en todos ellos he notado la misma reacción, un sentimiento como de que pueden bajar la guardia por un momento y sentirse más, en el fondo habría que decir más libres, y no es una equivocación.
¿Y cuál es su relación con el país?
¿Usted ha leído alguno de mis libros?
Sí, yo he leído sus libros.
Bueno, si usted ha leído mis libros, usted conoce cuál es mi relación con el país. Es decir, es una relación muy profunda y que no se ha quebrado nunca. Yo no me he molestado en contestar a tantos ataques que me han hecho por el hecho de que yo no vivía físicamente en el país. No me molesté en contestarlo porque sé muy bien hasta qué punto vivir fuera del país me ha ayudado a escribir lo que he escrito. Y creo que los libros que yo he escrito son profundamente argentinos y son la única y mejor prueba que puedo dar de que de alguna manera nunca me fui ni me voy a ir del país. Yo le digo esto como complemento de respuesta, porque me interesa que sus lectores lo sepan. Un hombre que ha vivido 32 años en un país que tiene otro idioma, como es Francia, y que no ha cambiado de idioma, que sigue hablando español, que va a escribir en español hasta su muerte, y que sigue escribiendo con la mirada puesta en América Latina, no necesita andar dando explicaciones de por qué vive y por qué no vive en el país. Él vive en el país. De alguna manera, él vive en el país.
Ahora, ¿cómo se fue nutriendo toda esa relación permanente con la Argentina, a pesar de estar lejos? Nosotros sabemos que usted ha participado en todo lo que sea la denuncia de la violación de derechos humanos.
Claro, eso ha formado parte de una tarea más amplia. Usted sabe que aunque a algunos argentinos no les gusta eso, o por razones simplemente patrioteras, no patrióticas, yo insisto en decir que yo soy latinoamericano. La Argentina es un país latinoamericano y yo estoy muy contento de ser argentino. Pero yo soy latinoamericano, además de argentino, cosa que muchos argentinos se niegan a aceptar porque nuestra balcanización, nuestra división en América Latina es uno de los peligros más grandes que enfrentamos. El hecho de que no nos reconocemos, salvo en momentos de peligro, salvo cuando hay que hacer frente a situaciones, no nos reconocemos como hermanos. Hay mucha labia, ¿no? Pero también hay mucho chanta en este país y en otros países. Entonces, como latinoamericano, a lo largo de estos 30 años, yo he sentido que el destino de América Latina era también mi destino y que si me había tocado ser un escritor, el escritor es un hombre que finalmente llega a tener una influencia en sus lectores y por lo tanto tiene una gran responsabilidad, no los puede engañar, si los engaña es un miserable. Entonces, yo sentí que debía dedicarme a lo que podríamos llamar la causa de los pueblos latinoamericanos, los pueblos que están oprimidos. Hay otros que han salido de la opresión, hay otros que ya hacen su camino con más soberanía y más independencia. Piense en el caso de Nicaragua en este momento, ¿no? Yo espero que los argentinos, que ahora van a tener la información más amplia de la que carecían, que van a poder, si quieren, saber todo lo que pasa en el mundo y especialmente en América Central, en este caso, van a revisar sus ideas sobre Nicaragua y se van a dar cuenta de que hay que ocuparse mucho más de Nicaragua, porque ese pequeño país amenazado por Estados Unidos, como lo está, injustamente amenazado, es también un pedazo de la Argentina, porque cualquier agresión que se haga contra América Latina se la está haciendo contra la Argentina. De la misma manera que los nicaragüenses en el momento de la guerra de las Malvinas estuvieron solidarios con el pueblo, no con la Junta, con el pueblo argentino, y lo dijeron bien claro, lo mismo que los cubanos, nosotros tenemos la obligación elemental de ser solidarios con los nicas, porque los nicas son, allá dicen nicas, porque los nicas son latinoamericanos, como nosotros.
A ver si usted me lo puede aclarar, porque hay una especie de contradicción, ¿no? Usted ha dicho en una entrevista concedida a la revista Crisis que su ametralladora es la literatura.
Es cierto que yo dije eso, de que mi ametralladora era la literatura, la escritura, digamos. Cuando lo dije estaba pensando posiblemente, ahora me viene a la memoria, una famosa fotografía que ustedes habrán visto tal vez del director de cine soviético, de Eisenstein. En la época en que él estaba filmando El acorazado Potemkin, o tal vez Alejandro Nevsky, no sé, se hizo hacer una foto en que está tirado en el suelo y una de esas viejas máquinas de escribir que tenían un cajón muy grande, la tiene puesta como si fuera un arma y la tiene tomada así y está apuntando, ¿no? Esa es exactamente la misma idea, es decir, el arma del intelectual en este caso es su máquina de escribir. Y es curioso que Eisenstein, en vez de tomar una cámara de cine, tomó una máquina de escribir. Lo que pasa es que también él era escritor y escribió ese libro que se llama El sentido del cine, que es magnífico, ¿no? Que es magnífico. Bueno, sin duda yo pensé en eso cuando le contesté a los de Crisis. Muchos años han pasado desde esa entrevista. La situación se fue degradando progresivamente en muchos países de América Latina y el nuestro en especial. Y entonces es evidente que mi tarea literaria, que contiene también el deseo de comunicarme desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, contenga un poco esa transformación. Digamos que hace 10 años yo hubiera podido escribir una mayor cantidad de cuentos fantásticos que me gusta tanto escribir, sin contenido de tipo político, de tipo ideológico. Pero en estos últimos 10 años he estado cada vez más obsesionado y preocupado por las situaciones concretas, y entonces la parte que podemos llamar de mensaje ideológico se ha ido haciendo cada vez más presente en lo que he escrito. De todas maneras, habría que pensar que en este último libro mío que salió aquí, que se llama Deshoras, que tiene 8 o 10 cuentos, bueno, hay varios cuentos que están directamente dirigidos a los problemas inmediatos, pero hay también una serie de cuentos que son exclusivamente literarios. Yo sigo creyendo que el escritor tiene que conservar su total libertad en ese campo. Es decir, que si en un momento determinado yo tengo la idea de un cuento o de un poema o de una novela que no tenga ninguna relación con los temas políticos del momento, yo sería un traidor hacia mí mismo si no lo escribiera por ese motivo, si me considerara culpable. No me considero culpable, muy al contrario. Pero debo decir que cuando el tema viene por un impulso de tipo histórico, de tipo político, estoy muy contento porque tengo la impresión de que eso siempre tiene alguna pequeña eficacia.
Cortázar, yo creo, no sé si usted comparte la opinión, que su libro más abiertamente político, más decididamente político, quizá haya sido el libro de Manuel.
Sí, la comparto.
Ese libro, a lo mejor no casualmente, fue escrito en el año 73 y tenía mucho que ver con la Argentina.
Fue escrito deliberadamente en el año 73.
¿Y al año 83 le va a corresponder otro libro de Manuel?
Pero no será como ese, desde luego. Si le corresponde, el problema es que yo tenga tiempo ahora para escribir una novela. Un cuento se escribe en un avión y se termina en un hotel. Una novela, en mi caso por lo menos, exige una concentración que puede tomar por lo menos muchos meses. Y la verdad es que la vida ahora no me deja tener esos meses. Espero sí tenerlos, porque hay una novela que me anda dando vuelta en la cabeza y tal vez sea ese nuevo libro de Manuel a que usted alude, pero la verdad es que será muy diferente. Aquel era un libro de ataque y de denuncia contra el régimen de Lanús, contra la escalada de la violencia y la tortura que empezaba en ese momento en la Argentina. empezaba, alcanzaba ya una gran fuerza en la Argentina, desde luego. Bueno, afortunadamente no es el caso hoy, después de las elecciones. Pero, sin embargo, si escribo ese libro y ese libro se orienta hacia temas que toquen la situación en la Argentina, será, como todo lo que yo hago, muy crítico, pero constructivamente crítico, espero, desde adentro de este proceso y no desde fuera para atacarlo. Porque ese es un asunto que sería bueno que los argentinos reflexionaran en eso. Hay dos maneras de criticar. Hay el tipo de crítica que se hace constructivamente. Uno está integrado a un sistema, defiende una revolución, defiende un gobierno, defiende una idea de la democracia. Naturalmente encuentra defectos en el avance de ese proceso y los critica. Esa es la buena crítica, porque uno está integrado, uno está ayudando. Uno critica para ayudar. Y la otra crítica es la que se hace desde fuera para destruir el proceso. El caso es típico, el ejemplo típico es el de Cuba. Hay dos tipos de crítica contra la revolución cubana. Los que puedo hacer yo, que estoy profundamente integrado a la crítica y que la hago delante de los cubanos y para los cubanos, que me valen mis buenos líos a veces, porque las críticas pueden ser muy fuertes. Pero ellos no dudan un segundo que yo las estoy haciendo desde dentro del proceso. Claro. Y otra cosa es cuando vienen los señores, todos los gusanos de Miami, más todos los intelectuales anticastristas, y hacen ese tipo de crítica venenosa, que so pretexto de juzgar algo que está sucediendo en Cuba, lo que quieren es la destrucción de la revolución cubana y la vuelta al sistema capitalista, al sistema llamado democrático, entre comillas. Yo creo que no siempre se distingue suficientemente en este campo de la crítica. Y ahora, frente a este gobierno que se inicia en nuestro país, pienso que es muy bueno que los lectores y el público en general tenga en cuenta esta distinción, porque si en este momento hay una crítica negativa en la Argentina que empiece a jabonarle el piso al gobierno en sus tentativas de llevar adelante una cosa tan difícil como es sacar el país del abismo en que está metido, si hay ese tipo de crítica negativa, volveremos a tener los milicos en la calle, eso es absolutamente seguro, y habremos perdido nuestra última y única posibilidad de llevar el país adelante, nosotros los civiles y no los militares, que además nunca lo han llevado adelante. Bueno, pero en cambio, lo que sí debemos hacer es ese tipo de crítica que pueda ayudar al gobierno. Decir que le muestre, bueno, nos parece que esto está mal, nos parece que esto se puede... Es decir, ese tipo de críticas que además contiene propuestas, que no es una crítica, simplemente decir, no, eso está mal. No, dar las soluciones o la posibilidad de solución. Bueno, estoy hablando demasiado, pero esa es una idea que creo que sería muy bueno que usted la abra y la muestre bien, ¿no? Porque tal vez es lo más útil que yo le pueda decir hoy.
Cortázar, usted ha sido sin dudas para la dictadura uno de los que contribuyeron a deformar la imagen argentina en el exterior. Casualmente hace 8 o 9 meses usted fue condecorado por el gobierno nicaragüense con una orden cultural, que poco tiempo después se la dieron a otro argentino, Gregorio Seltzer, un periodista. ¿Qué significa esto para usted?
Es mucho.
¿Le hubiera gustado que lo condecorasen en Argentina?
No, es tan inconcebible imaginar primero que la Junta Argentina me hubiera ofrecido una condecoración. Pero eso todavía, dentro del maquiavelismo y la hipocresía, todavía se puede pensar como una hipótesis, una tentativa de recuperación. Lo que es absolutamente y totalmente inconcebible es que yo hubiera aceptado una cosa así. Si hay algo que me dolió en su día fue cuando Borges aceptó una condecoración de Pinochet. Usted sabe muy bien que fue a Chile y la aceptó, y me dolió profundamente porque tengo por Borges, escritor, una inmensa admiración. Pero fueron esos años en que él no solo estaba ya físicamente ciego, sino intelectualmente ciego en el campo de la política. No entendía nada y decía las cosas más absurdas. Y hacía el elogio de la espada y el elogio de los militares, y fue ahí, estaba muy contento porque Pinochet lo condecoraba. Afortunadamente para todos nosotros, y él en especial, se despertó a la verdad en estos últimos 2 años, se enteró de lo que sucedía, y usted sabe muy bien con qué valentía ha dicho todo lo contrario de lo que había dicho antes. Y los ha dejado los militares que no saben en qué pie bailar, porque lo tenían como su niño mimado y de golpe se les escapó y les empezó a decir. Él dijo la frase que resume mejor la siniestra guerra de las Malvinas. Dijo: el ejército argentino es muy bueno para exterminar a sus compatriotas, pero muy malo para vencer a los enemigos extranjeros. Eso hay que decirlo, ¿no? Y él lo dijo en muy pocas palabras.
¿Usted se encontró con Borges en este viaje?
No, en este viaje no, ¿no? Y en el viaje anterior tampoco. Finalmente yo me he visto 3 o 4 veces en la vida con Borges. Con Borges y con muchos otros escritores. Yo soy un tipo muy, muy, muy curioso en ese plano. A lo mejor es un defecto mío. Pero primero soy muy solitario, segundo me gusta leer a los escritores, pero conocerlos solo cuando la casualidad nos pone en contacto, y así es que he llegado a tener amigos escritores. Pero yo no los busco nunca ni me gusta que me busquen. Me entiendo mejor con músicos y con pintores, tengo mejor diálogo con ellos que con los escritores. Así que a Borges, siendo yo mucho más joven, lo vi en Buenos Aires 2 o 3 veces, pero siempre porque nos cruzábamos en una esquina y nos poníamos a charlar. Pero ni yo iba a su casa ni él venía a la mía. La admiración estaba en el otro campo, ¿no? En el campo de los libros.
Yo estuve con Borges hace 3 o 4 días, cuando usted ya estaba acá, y él me dijo que le gustaría saludarlo, que le gustaría verlo.
Pues esta vez no será posible. No, yo me voy dentro de 2 horas. Por eso es que empecé con este prólogo así un poco duro, diciéndole que no tenía mucho tiempo, y lo sigo diciendo. No, pero yo voy a volver dentro de 2 meses, 2, 3, marzo. Vengo en marzo y con la intención de quedarme por lo menos 2 meses. Entonces ahí Borges y otros amigos, los veré a todos, y a ustedes también si quieren con más tiempo.
Usted ya lleva escritos 19 libros.
No, bueno, no, agregando algunos libros incidentales, una recopilación de artículos. Sí. Por ejemplo, hay un librito que me gustaría que saliera ahora en la Argentina, ojalá podamos hacerlo, que son textos sobre Nicaragua, que yo fui publicando en diversos periódicos y diarios para ayudar la causa de los nicaragüenses. Y ellos lo juntaron y un buen día me pidieron permiso para hacer un librito. Y lo hicieron. Ese libro va a salir en España ahora, aumentado con otros artículos más. Y tal vez sería útil, no sé lo que piensan ustedes, pero tal vez sería útil que se publicase aquí, porque eso contribuiría a mejorar la información sobre ese país. De modo que voy a hablar con algún editor y a lo mejor cuando yo vuelva en marzo ya tenemos un poco el libro en la mano. Pero yo pienso que los libros de cuentos y novelas, y, yo creo que son 12 o 13. No llevo la cuenta.
Yo tengo una lista acá.
A lo mejor da 19, ¿no? Incluye... Estoy escribiendo demasiado.
¿Sigue escribiendo de tango?
Bueno, de cuando en cuando. Fue muy lindo lo que pasó en París, porque a mí, claro, naturalmente siempre me gustó el tango. No soy ningún fanático del tango. Si de algo soy fanático es del jazz. Atención, del jazz, ¿eh? No del rock. Ese ya no es de mi tiempo, y uno es muy fiel en el fondo a su vida de juventud, a los gustos de su generación. Pero el tango, claro, yo me crié en un país donde el tango era verdaderamente la única música en ese momento, aparte de la música folclórica. Después empezó a llegar, claro, yo asistí al nacimiento de la radio, telefonía, teniendo 9 o 10 años, y por la radio empezó a llegar la música de todo el mundo, pero antes aquí era solamente tangos y valsecitos y nada más. Entonces la atmósfera del tango que me ha envuelto así a lo largo de muchos años, y le soy muy fiel. A mí me gusta mucho el tango, tengo una buena colección de discos de tangos en París y los escucho. A veces me entristecen un poco, porque el tango es una música que refleja nuestras cualidades, pero como refleja nuestros defectos también. No soy yo que lo dice el primero, ¿no? Cualquier sociólogo lo ve eso enseguida. Refleja penosamente nuestras frustraciones, nuestras inferioridades, pero al mismo tiempo lo hace con tanta belleza que uno no puede no quererlo. Así que de cuando en cuando me sucede que por ahí me viene la idea de un texto, de una letra, como decimos, que es a la que se le podría poner música. Y entonces se la paso a Juan Cedrón o a algún otro amigo, a Mussolini, todos los músicos de tango de allá, y por ahí le ponen música. O ellos me dan una melodía y yo trato de ponerle letra.
Java, ¿qué es?
Java. Bueno, mire, la Java...
Porque hay un tango que toca el Tata Cedrón.
Donde se dice la Java. Bueno, le explico. La Java es una música popular de París que ya no se toca más, que ya está muy, muy olvidada. Pero en la gran época del tango argentino, entre los años 15 y 40, digamos, el equivalente allá era la Java, es decir, era la música muy popular, música de suburbio, siempre con textos que aludía a amores desgraciados o frustrados, exactamente igual que el tango. Entonces ahí se puede hacer un paralelismo entre lo que ellos llaman Java y el tango. Ahora, es muy distinto como ritmo, ¿no? No tiene nada que ver. Pero es así, es melancólica, es nostálgica, habla de frustraciones casi siempre. Y en ese texto, claro, yo hago una especie de paralelo entre el tango y el Java. Es un poco lo que pasa con los blues negros de Estados Unidos, ¿no? Los viejos blues son un poco como el tango también, expresan fracaso, tristeza, opresión, y tiene esa música melancólica. No es la misma música, pero... Se lo puede comparar.
Cortázar hace muy poco tiempo falleció su compañera.
¿Qué quiere que le diga? Prefiero no hablar de eso. Está demasiado presente todavía. Lo que sí le puedo decir es que ahora va a salir en Buenos Aires un libro que escribimos juntos, ella y yo. Incluso hay muchas fotos de ella en el libro, fotos que tomamos a lo largo de ese viaje, que es un viaje un poco insensato, y que es el tema del libro. De manera que ahí van a encontrar todo lo que yo no puedo decir personalmente.
En cuanto a planes, volviendo a la literatura.
Yo estoy siempre lleno de planes, pero las juntas militares no me dejan realizarlos en materia literaria. Sí, me temo que sí. Bueno, pero ya es una buena cosa tener planes, porque si uno no tuviera planes, eso sería darle un triunfo a los de la... Eso es lo que yo decía sobre el exilio una vez. A propósito de eso, algo que me preocupa es, y está bien que se pueda dar un poco como adelanto, una cosa que me preocupa es que en estos últimos 10 años en que hemos estado tan separados por... Las barreras que establecía la Junta, la censura interna y el hecho de no dejar entrar lo que se hacía fuera. Mucho de lo que hemos escrito los exilados en los países donde estábamos, ustedes no lo conocen, sobre todo artículos periodísticos. Ustedes de cuando en cuando, para volver a mí, han podido leer en un diario como Clarín, así, artículos, pero eran siempre de tipo literario. Pero para un artículo literario que yo publicaba había 5 de corte político y eso no los conocieron. Entonces estoy pensando también en reunirlos en un volumen y darlos aquí como complemento de información. Y en uno de esos artículos yo señalaba justamente el hecho de que hay dos maneras de hacerle frente al exilio, ¿no? Hay un exilio negativo en que uno se puede hundir en la nostalgia, en la tristeza, y que es muy comprensible en algunos casos porque hay gente que ha salido destrozada, le han matado a su más próximo, de manera que es perfectamente respetable. Pero afortunadamente ha habido otro exilio argentino también, un exilio trabajador, un exilio que ha levantado cabeza, ha trabajado mucho, ha llevado adelante su tarea y hubiera querido comunicarlo a su pueblo, pero el mecanismo de censura ha sido muy fuerte aquí, ¿eh? Tal vez ustedes no tengan todavía la idea precisa de hasta qué punto fue fuerte. Con Hipólito Solari Yrigoyen, con Osvaldo Soriano, yo hice o hicimos en París un periódico mensual que se llamaba Sin Censura, precisamente el título era para ir contra la justicia, para hacerlo entrar clandestinamente en el país. Bueno, nunca pudimos hacerlo. Publicamos 6 números que se difundieron en toda América Latina y lo más que pudimos fue que alguna gente se animara a traerlo en el bolsillo y lo difundiera entre sus amigos, pero esos son sectores muy pequeños. pero por supuesto un habitante común de Buenos Aires o del Chaco o de Salta no se enteró jamás de eso. Entonces, ese tipo de exilio, que yo le llamaba el exilio cultural, ha sido tremendo. Eso, en ese sentido, la Junta ha hecho un daño que todavía nos resulta difícil medir. Bueno, eso multiplica nuestra responsabilidad ahora, en que podemos expresarnos, y tenemos que expresarnos. Usted ya tiene material para varios, para sí, varias ediciones del literario. Va a tener que sacar un número.
Una cosita más. ¿A qué vino exactamente Cortázar?
Sí, vine, bueno, mire, hay un motivo muy personal, que es el hecho de que yo tengo aquí en Buenos Aires a mi madre, que es una señora ya anciana y con problemas de salud que derivan de su edad. Hacía 10 años que no podía verla. Es decir, no, un poco menos de 10 años, porque en el 75 yo ya no podía venir aquí, porque había sido directamente amenazado por la AAA y, como yo digo con alguna frecuencia, tengo fama bien ganada de loco, pero no de sonso, creo. De manera que venir aquí para regalarle mi cadáver a mi madre no era una solución, ¿no? Entonces, lo que hice fue citarla en el Brasil. Ella en ese momento podía viajar, ahora no podría. Entonces, bueno, le arreglé todo el viaje. Yo vine desde Europa, ella fue desde acá en un avión, la acompañó mi hermana, una hermana que tengo. Y pasamos 8 días juntos en una zona de Sao Paulo, que fue muy divertido porque yo me fui con un nombre falso, porque en esa época estaban los coroneles en el Brasil y que también tenían algunas cuentas conmigo porque yo los había atacado. Entonces fui con un nombre falso, mis amigos me ayudaron, estuve con mi madre 8 días.
¿Se acuerda cuál era el nombre que usó?
No me acuerdo. La puse de vuelta en su avión, ella volvió muy bien aquí, muy feliz de haber estado conmigo. Y el mismo día en que ella se fue, a mí me cayó la policía en Sao Paulo y tuve que salir volando del país, ¿no? Afortunadamente no le tocó a mi madre, porque la pobre viejita, en una situación así, hacerla salir del país y que después le pase una cosa así a ella, hubiera sido el colmo, ¿no?
¿Caminó a Buenos Aires, Cortázar, anduvo?
Mucho, sí, aproveché, tenía que hacer algunos trámites y ver amigos aquí. Caminé por el centro, lo que no he podido es visitar esas zonas periféricas que me gustan mucho. Bueno, hasta Villa Devoto sí, porque es ahí donde vive mi madre, en Villa del Parque. Es un largo viaje en taxi, entonces yo voy mirando, ¿no? Pero lo que se llama caminar, no, lo vamos a hacer en el mes de marzo.
Lamentablemente, no se pudo cumplir este deseo de Julio Cortázar. Muere en París, 2 meses después, el 12 de febrero de 1984. Bueno, en realidad, jamás estuve con Cortázar. Este, como tantos otros, es un juego de ficción. Ya hemos jugado aquí en el programa a una especie de ficción en la que recupero alguna entrevista famosa y yo me meto, entre comillas, en esa entrevista. Jamás estuve con Cortázar. Bueno, gracias a la edición, al Pro Tools, a la IMAC y a toda esa cuestión. Así que tengo que aclararte que la verdadera entrevista la realizaron 2 periodistas fallecidos hace muy poco tiempo, Jorge Mansur y Jorge Camarasa. ¿Te gustó el jueguito? Seguro que ahora vas a empezar que este tipo no es confiable, él colabora con las fake news. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, calabaza? ¿Perdiste la noción del juego?